Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en un programa más, Cultivando Vida, del Departamento de Producción Agrícola de este Centro Universitario de la Costa Sur. Dentro de los temas que hemos estado abordando, creo que hay una gran diversidad y material de poder comunicar a todos los radioescuchas. Y pues hoy en día traemos una psicosis de padecimientos con problemas de pandemia que ya tenemos alrededor de 2 años, en donde inició un problema de un virus que pues se convirtió en pandemia. Y pues hoy estamos viviendo las consecuencias de un nuevo padecimiento. Y pues se da la coincidencia de que el pasado 28 de septiembre, a nivel mundial, se tiene esa fecha como el Día Mundial contra la Rabia. Y pues esto es un padecimiento que, a pesar de su antigüedad, todavía está presente y ha evolucionado las investigaciones. Y pues creo que es muy pertinente que hablemos por el pasado día 28 de septiembre y conocer un poquito más sobre este padecimiento, ¿sí? Y pues para tratar el tema de la rabia, tenemos de invitado al maestro Joel Ibarra Jiménez. Él es médico veterinario, maestro de la misma Universidad de Guadalajara, y pues en lo particular tiene experiencia en lo que viene siendo los diagnósticos veterinarios de lo que corresponde a este padecimiento. Muy buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Bien, para iniciar voy a hacer una invitación que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o bien a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Bien, maestro, referente al patógeno, ¿qué viene siendo el bicho o el vector, el organismo, sí? El patógeno que nos ocasiona este padecimiento, ¿sí?
Sí, muy bien, doctor. Mire, el encargado de este mal es un virus, es un virus de la familia, del género Lisavirus, de la familia Rhabdoviridae. Se conoce así porque tiene forma de bala. Sabemos nosotros que los virus en general no tienen muy buen pronóstico de tratamiento. Sabemos que los antibióticos no les hacen mucho efecto, pero también sabemos que los virus necesitan estrictamente vivir en una célula, dentro de la célula, para poder ser infectantes. De hecho, están considerados como que no son un organismo, sino más bien un tipo de proteína que, cuando está en una célula, sí alcanza replicación, pero mientras no esté dentro de una célula animal, son prácticamente inofensivos. Entonces, es un virus clasificado así como un rhabdovirus, y es el que afecta, en este caso, la rabia, el que transmite la rabia.
Bien. ¿Este virus a qué órganos principalmente afecta y cómo se manifiesta en el individuo, pues, o quien sufre este padecimiento?
Sí, este virus tiene predilección por el sistema nervioso, por el sistema nervioso en general, central y periférico. Entonces, es un virus que va a atacar a los nervios prácticamente. Tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿eh? Porque, por ejemplo, si un perro con rabia mordiera a alguna persona, por decir algo, en un tobillo, pues tendríamos mucho tiempo para poder prevenir la posible transmisión, porque el virus es neurotrópico, que esto quiere decir que el virus viaja a través del sistema nervioso. Entonces, si fuera a través de sangre, pues sería muy peligroso, pero como es neurotrópico, entonces le da tiempo al sistema a defenderse, o en este caso a los sistemas de salud, de poder implementar medidas precautorias para prevenir la transmisión.
Sí. Bien, ya mencionaste que la transmisión es mediante una mordedura.
Sí, por ejemplo.
Y precisamente, pues eso que acabas tú de indicarnos o de compartirnos es precisamente parte de la esencia de que esa presentación de los síntomas, cuando la mordedura es más cerca hacia el cerebro, ¿sí?, que produce esa infección, esa encefalitis, precisamente el tiempo de su manifestación es más corto,
sí,
¿verdad?
Sí, así es.
Bien. Dentro de los vectores o las especies animales que son portadoras o pueden ser transmisibles o padecer este padecimiento, ¿nos pudieras enumerar algunas de las especies?
Sí, pues hay muchos vectores que pueden ser transmisores de la rabia. En este caso están los perros, están los murciélagos, un tipo especial, el Desmodus rotundus, que es un hematófago, que lo puede también llevar y transmitir, los zorros, los coyotes, muchos animales de sangre caliente, mamíferos, que pueden ser portadores y pueden transmitir este virus, ¿no?
Bien. Dentro de esa sintomatología, ¿pudieras mencionar algunos síntomas que pueda presentar el individuo que inició o pudo haber sido contagiado de este virus?
Sí, por ejemplo, si hablamos, vamos a poner un ejemplo en el ganado bovino. Un animal mordido por un murciélago y que desarrolla la enfermedad, la primera sintomatología puede ser un estado de excitación, ¿sí?, que se le conoce como una etapa furiosa y una etapa de lo que es parálisis. De hecho, se le conoce también como rabia paralítica o derriengue en bovinos, ¿eh? Porque pues los animales se quedan postrados y ya no pueden levantarse. Entonces, se puede decir que es la que se presenta con mayor frecuencia, esa etapa de animales tirados y no pueden levantarse y no pueden, por lo mismo que está afectado el sistema nervioso, no pueden consumir alimentos ni agua. Entonces, también mucha gente, también se le conoce como hidrofobia a la enfermedad, porque pues dice que le tienes miedo al agua, pero prácticamente no es que le tengan miedo al agua, lo que pasa es que sus músculos o sus nervios están afectados y no puede deglutir. Entonces es una forma de poder representar la sintomatología con eso.
Bien, dentro de la clasificación, según los investigadores, pues tenemos lo que viene siendo la rabia urbana y la rabia silvestre, ¿verdad? Dependiendo de ahora sí el medio donde se está desarrollando. ¿Qué nos puedes decir hablando de la rabia urbana? ¿Cómo se ha comportado? ¿Cuándo inició este padecimiento? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué medidas han hecho las autoridades sanitarias a nivel global, mundial? Y pues cada país las medidas que está tomando. Y aterrizamos en nuestro país, ¿verdad?
Sí.
Que precisamente, ¿cuál ha sido el comportamiento de este padecimiento a los días?
Fíjate que esta es muy interesante en la historia de la rabia, porque es una enfermedad, dice, muy antigua. Habla de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Entonces, esto nos puede dar la idea de lo antigua que es la, la enfermedad. De hecho, por ahí, leyendo un poco, hablaba de dice que la palabra rabia en la lengua sánscrita, donde rabá significa agredir, o sea, ya la catalogaban como una cosa delicada, seria, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nos habla, pues, porque, por ejemplo, que lo que es África y Asia son los países más afectados por muchas condiciones, ¿eh? De pobreza y de
convivencia
con estos animales.
Con los animales silvestres.
Y ya hablando un poco ya de México, pues nos habla de que en 1990 todavía se presentaban alrededor de 60 casos al año de personas mordidas por perro y que podían ser, que habían sido diagnosticadas con rabia. Y esto ha ido mejorando mucho a tal grado que desde el 2006 no se ha presentado un caso de rabia en México en personas. En bovinos todavía se presenta en algunos lugares, pero en personas no se ha presentado. Entonces eso es muy importante, una acción muy importante que el gobierno de México ha logrado, de hecho, ser el primer país en erradicar, se supone, la rabia en el mundo. O sea, claro, todavía se sigue vacunando, porque no se puede soltar al 100% esa prevención.
Esa vigilancia.
Pero por lo menos tenemos ya 15 años sin presentarse un caso, y eso es muy importante en salud.
Bien. Hablando de esa zoonosis, uh-huh. ¿Algún comentario hacia, vamos aterrizando ya el aspecto humano, uh-huh. ¿sí? Esa convivencia, en los últimos años ha crecido mucho la cultura de las mascotas, el contacto del ser humano hacia los felinos o los caninos. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones darías para los radioescuchas que en un momento dado tomen esas medidas profilácticas, ¿no? De
sí.
llevar a cabo esa vigilancia uh-huh. epidemiológica.
Sí, bueno, aquí tenemos dos situaciones muy importantes. Por parte del gobierno están las campañas anuales de vacunación de perros y gatos, que son muy importantes. Entonces, pues pedirle a las personas que nos están escuchando que tengan, pues, en su mente que tienen que vacunar sus mascotas una vez al año, ya sea mediante las campañas del gobierno o a través de sus médicos particulares de más confianza, donde tengan un buen calendario de prevención a través de la vacunación. Eso sería algo muy... Y de hecho lo estamos viendo, yo lo veo pues a diario en mi clínica, pues, de que hay mucha responsabilidad ya por parte de la gente, lleva sus controles de vacunación, lleva sus cartillas, están al pendiente de la salud de sus animales, y eso es muy, muy interesante.
Por ahí también se menciona, hay algunas estaciones que la prevalencia o el riesgo se eleva del contagio de esta enfermedad.
Sí, sobre...
¿A qué se debe? Uh-huh. ¿Qué tipo de clima es el
que...? Lo que pasa que, sobre todo en primavera y verano, que las condiciones climáticas favorecen, pues en este tiempo vemos muchos perros que andan en celo, vemos mayor contacto entre perros callejeros, y eso podría en un determinado momento ayudar a que se presentaran brotes, porque hay más hacinamiento, hay más un poco de contaminación ahí. Entonces, esta temporada de calor, de humedad, y aunado a esto que te digo de que los perros en ese tiempo tienen más ciclos de celo, pudiera estar fomentando un poco el contagio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso.
Entonces vemos cómo, por un lado, las cuestiones uh-huh. climáticas,
sí.
y por otro lado, la conducta, ¿no? Uh-huh. De que, pues, es muy común que si una hembra anda en celo, eso por cuestiones de atracción uh-huh. Hace presente esa comunidad,
sí, esa comunidad
canina, y pues definitivamente entran en riña, y por ahí algún de estos animalitos que traiga inicio, que presente así, que no presente síntomas. Y pueda ser un portador sano, pues ahí uh-huh.
empieza el problema.
El problema. ¿pudieras mencionarnos cuáles son los síntomas que en un momento dado pudieran visualizar en una casa o en cuando vean que esa conducta de su mascota está cambiando y que pueda ser un o se sospeche del padecimiento de la rabia?
Sí, cómo no. Bueno, aquí lo más importante sería, antes que otra cosa, saber si el perro está vacunado. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos, o la persona, si sospecha de algo, bueno, tiene su vacuna, cuándo fue vacunado o no fue vacunado. Y ya los síntomas pues podrían ser, pues a lo mejor de primer momento, un poco de falta de apetito, un poco de tristeza, pero luego se puede convertir en un problema de excitación y puede ser un perro agresivo. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Antes yo me acuerdo que cuando se presentaban más pues casos de rabia, si un perro mordía a una persona o a un niño, que generalmente son los niños los que salen afectados, la persona inmediatamente mataban al perro. Y es una práctica no recomendable. Lo que es recomendable es que el perro que mordió a alguien, hay que tomarlo, alcanzarlo, agarrarlo y tenerlo en observación 10, 15 días para ver si desarrolla una sintomatología de rabia. A lo mejor fue una mordida que no tiene nada que ver con la enfermedad, pero sí hay que tenerlo en observación para ver si desarrolla algún síntoma. Si no desarrolla un síntoma, entonces la persona no va a tener problema, pero de todos modos hay que tomar las medidas preventivas necesarias.
Una de las cosas que creo que es importante enfatizar, existe una correlación del hablar de rabia con agresividad, cosa que la misma literatura nos marca que no necesariamente es agresividad, sino que su conducta se ve modificada a cierto aislamiento y no necesariamente es euforia, es ataque, ¿verdad?
No necesariamente tendríamos que ver esos síntomas siempre. O sea, no son así como por regla, primero y luego pueden ser indistintos, sí, o en diferentes momentos.
En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, desde el punto de vista control vámoslo diciendo, la recuperación, ¿qué pronóstico tiene cuando ya se diagnostica de rabia?
Cuando ya se diagnostica el problema, es malo. Se puede decir que es fatal, es muy grave. Pero hay manera de revertirlo, ¿no? Hay manera de, como te digo, si la mordedura, hablamos de una persona, es en un lugar alejado del cerebro, nos da mucha oportunidad para vacunar, para hacer todas las acciones necesarias y poder que libre. Pero una vez ya estando la persona con los síntomas de rabia, ya es prácticamente es fatal.
Bien. Dentro de esa fatalidad, ¿qué nos puedes decir de los inicios de esta vacuna? ¿Hasta qué época nos pudiéramos remontar para pues tener una idea, ¿no?, de cómo la medicina ha estado a la vanguardia en el sentido de el estudio de enfermedades y sobre todo el diagnóstico, ¿no?, de que sea en este caso por un virus?
Sí,
¿no?
Fíjate que esto es muy interesante porque pues todos conocemos la historia del francés Louis Pasteur, que en 1885 inoculó por primera vez a un niño para prevenir la enfermedad. Y pero ya desde antes, habla de unos 5 años antes, ya se manejaban ciertas vacunas en animales, ¿eh? Entonces, esto ya tiene muchos años, y gracias a Dios y a la forma de trabajar de estas personas del francés, pues cada día han ido mejorando las vacunas con nueva tecnología, con pues, tecnologías de punta que han hecho que las vacunas sean también un poco más eficientes y menos dañinas, porque antes se hablaba de las vacunas que tenían su repercusión en la salud. Sí. Entonces mucha gente no se quería vacunar de manera preventiva porque le tenían miedo o flojera a las consecuencias de la vacuna, uh-huh, que pudiera traer algunas consecuencias.
Ahora, hablando de esa eficiencia, claro que es multifactorial, dado las condiciones que el individuo que recibe esa vacunación, pues sus condiciones corporales, su cuestión inmunológica, pues es muy en lo particular, ¿no?
Sí.
Pero dado los resultados que se han tenido a nivel mundial, creo que ha sido una de las de los biológicos que ha sido mucho muy eficiente, ¿verdad?
Así es. Es un biológico de hecho, en la historia de esto de la vacuna de Luis Pasteur, habla incluso de porcentajes altísimos de eficiencia, ¿eh? En hace 200 años, o poquito menos, 150 años, ¿verdad? De mucha eficiencia en esas vacunas que eran muy rudimentarias en su fabricación, pero ya hablaba de una gran eficiencia. Entonces esto ha crecido mucho a mejorar.
Ahora, esa vigilancia epidemiológica, hablando de las especies, ya no tanto de mascotas, porque tenemos el riesgo en el sector pecuario, en campo, de mucha fauna, como son los mismos murciélagos. Hematófagos, algunos zorras, zorrillos, mapaches, coyotes, ¿qué nos puedes decir sobre ese control de la rabia bovina? Porque no es muy común, de hecho, la vacunación contra el derriengue no está dentro del esquema profiláctico, ¿no? De decir que habrá otra septicemia, sí. Otros padecimientos que están de rutina, ¿no? Pero en este caso...
El gobierno, por medio del sector pecuario, siempre ha manejado la vacuna en las asociaciones ganaderas, la vacuna de la rabia, hasta de forma gratuita para manejarla en los hatos. Sobre todo en los hatos que tienen... su ubicación está cerca de lugares donde hay cuevas, donde hay manera de que haya
poblaciones
en riesgo y poblaciones de murciélagos. Entonces, si se vacuna y se tiene que estar haciendo la vacunación anual. También hay campañas de pues no sé qué tanto, ahí sí desconozco un poco, pero no sé qué tan eficientes sean las campañas que se hacen a partir de Zagarpa de captura de murciélagos. Parece que es captura y luego los embarran con cierto producto para que lo pasen a los demás compañeros murciélagos, pero si ahí se puede estar afectando la pues cómo se puede decir, la fauna que no es patógena, entonces a lo mejor sí. no son campañas muy muy adecuadas. Ahí no estoy muy enterado, pero sí hay ciertas campañas que se están llevando a cabo. O sea, habría que ver qué tan eficientes son.
Me gustaría que en ese rubro precisamente acotáramos un poquito más, doctor.
Sí.
En el sentido, pues, de que no el hecho de ver a un murciélago, ya vamos a estar pensando que puede ser un transmisor. De este patógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas familias de murciélagos que son que no son hematófagos y que precisamente pues andan ellos alimentándose de productos vegetales,
de
¿sí? Y además tienen mucha acción de tipo de polinizar, muchas acciones de como un insecto benéfico, sí, ¿verdad?
Así
para la flora vegetal, ¿sí? De hecho hay muchas especies de diferentes plantas que precisamente por si no fuera por ellos
sí necesitan polinizadores
de esa naturaleza.
Sí, en especial se habla aquí del Desmodus rotundus, que es el vampiro hematófago, el que puede ser el portador del virus.
Algunas características que puedan diferenciar por ahí, creo que es parte de su dentadura, ¿no?
La dentadura, el tipo de cara, la nariz, o sea, sí tiene el fenotipo con las personas que lo saben, lo conocen, es muy fácil distinguir entre un hematófago y un frugívoro. Entonces eso también facilita la identificación de esta especie.
Bien. Ahora bien, no sé si nos pudieras hablar un poquito de ese periodo de incubación o el riesgo que está ocurriendo, por un lado, la especie, ya sea la mascota o el individuo, ¿Es un periodo corto, es un periodo intermedio o es un periodo prolongado?
Sí, bueno, el periodo de incubación es variable, ¿verdad? Puede ser de días o puede ser de meses. Entonces, esto, como ya decíamos, va a depender de las condiciones de salud del, en este caso, del animal afectado y de las condiciones del medio ambiente también. Entonces, pues se puede hablar de días y hasta meses, incluso hasta un año pudiera manejarse, ¿ya?
Bien. Sabemos también que la especie equina también es vulnerable ante esta situación. ¿Pudieras mencionarnos algunos síntomas que pudiera manifestar el equino, si es que está dentro de tu alcance?
Prácticamente serían las mismas en el ganado vacuno. Sí, uh-huh. Sería problemas en coordinación, el tren posterior principalmente, y a lo mejor se puede confundir un poco con lo que es ¿cómo se llama esta? Cuando hace fasciculaciones el caballo, se me fue el nombre ahorita, del tétanos, ¿eh? O sea, que tiende a afectar la rigidez en uh-huh. músculos, en la cara, entonces hace fasciculaciones el caballo en este caso, ¿eh?
Sí, e inclusive pues tiene algunas manifestaciones de alerta, uh-huh. Su dificultad para tomar su alimento.
Para comer y beber.
Sí, uh-huh. Rigidez en el cuello. Así es. Y precisamente pues de un inicio el lugar donde fue hecha la mordedura pues tiende a tener cierta irritación, comezón, ¿verdad?
Sí, de hecho los murciélagos tienden a llegar a volver a la misma al mismo lugar, sitio. Entonces uh-huh. tienen ahí en su saliva un coagulante que les deja ahí tapadito y vuelven y ahí llegan a lo mismo.
Sí,
entonces
sí, de hecho parte de precisamente ese anticoagulante pues uh-huh. no le cicatriza la herida, ¿no? Y es lo que propicia. ¿Algún comentario final, maestro?
Algo muy importante que se me pasaba es una manera de poder diagnosticarlo es a través de, en este caso, si el animal, en este caso una vaca, un caballo, un perro, fallece o se sacrifica, hay que llevar el cerebro a los centros de salud apropiados para esto, y a través de hacer estudios histopatológicos se encuentran, se le llama corpúsculos de Negri, que fue Negri quien descubrió estos corpúsculos de rabia, y esto nos puede dar un resultado diagnóstico favorable a rabia. Entonces, a veces la gente piensa que con un estudio de sangre normal podemos saber, y no es así. Tendría que ser en este caso estudios más complicados o más sofisticados en relación a la histopatología del tejido
ya propio del tejido cerebro. Nervioso,
así. Bien. Es.
Pues doctor, agradezco tu colaboración.
Gracias a usted.
Agradecemos en asistencia de producción a Andrea Díaz, en operación técnica Fernando García, webmaster Benito Villaseñor, en la subdirección Elia Macías Vargas y en la conducción Octavio Godoy Pelayo. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Gracias.
Nos veremos a todos la próxima semana con una nueva edición.
Saludos.
Gracias, hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.